Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 16 de mayo de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, con especial énfasis esta ocasión en el pay-per-view que tenemos esta noche de parte de WWE, WrestleMania Backlash. Vamos a ver la cartelera, el hype, si es que hay o no, y además otras cosas que han pasado durante la semana, como siempre, en el wrestling. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darles el botón de play, ya sea descargas a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Qué semanita que se nos vino encima. Yo no puedo creer la cantidad de cosas interesantes que hay. Y hasta hay ganas de hablar de Raw por ese lado. Así que fue una semana bastante movida. Y ya estoy haciendo bromas de que vamos a superar el récord máximo de Florida Vice y demás, porque hay una cantidad de temas increíbles y todos son interesantes. Y sí, como vos decís, tenemos pay-per-view esta noche, tenemos un montón de cosas y no perdamos más tiempo, por favor.
Bueno, recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Skype. Pueden buscar el usuario Arras de Lona, nos dejan un mensaje, entran a hablar sobre lo que ustedes quieran. Y también estamos viendo el chat, así que si no han podido estar esta semana, vean de estar en otras, para hablarnos por el chat o por llamado, por donde quieran, para participar aquí con la gente. Y bueno, para empezar, antes de ir a WrestleMania Backlash y todo lo demás, tenemos la lamentable noticia de que esto fue el día 14, es decir, el día viernes, que se anunció que New Jack falleció a la edad de 58 años por ataque al corazón. Y bueno, una noticia siempre lamentable, ¿no? Escuchar acerca del fallecimiento de una persona. En este caso, alguien como siempre revisamos aquí en los programas, ¿no? Del mundo del wrestling, un luchador. El caso de New Jack es muy interesante porque yo personalmente no he visto, o sea, he visto cosas de él, en ECW sobre todo, ¿no? Pero siempre la idea de New Jack en mi cabeza es, bueno, este tipo que estaba loco, ¿no? Y de pronto tenía esos combates hardcore y se lanzaba desde los balcones y todo eso. Y más aún, por este documental que salió, ¿no? Como parte de Dark Side of the Ring, hablando de la carrera de New Jack, los crímenes, más que la carrera de New Jack, ¿no? Con las cosas que hizo en algunos shows y demás. Entonces siempre la idea de New Jack para mí era como un poco incómodo pensar en él, ¿no? En las cosas que hizo y demás. Pero esto del fallecimiento de New Jack lleva a revisar un poco su carrera y tiene cosas muy interesantes, sobre todo en Smoky Mountain, ¿no? Antes de ir a ECW, las grandes promos que hacía, aprovechando el racismo de los fans de Smoky Mountain, ¿no? Para ser un gran heel. Y también el hecho de que yo hace poco también, justamente por esto, ¿no? En estos días, vi un encuentro en una de estas promos shoot, ¿no? Con Jim Cornette, en el que llega New Jack, hablan muy cordialmente el uno con el otro, reconocen, ¿no? Lo que llegaron a hacer juntos en Smoky Mountain. Se le ven bastante bien a New Jack, ¿no? Pero luego en Dark Side of the Ring, cuando lo entrevistan, él como que no se arrepiente de nada, dice, ¿no? Se ríe, ¿no? De las cosas que hizo, así que, bueno, es un personaje, evidentemente. Lamentable su fallecimiento siendo tan joven, pero bueno, también me imagino consecuencias de la forma en la que él vivió, ¿no? Tanto las cosas que hizo dentro como fuera del ring. Así que bueno, el pésame, y al menos tendremos a New Jack ahora un poco más presente para recordarlo.
Sí, es un tema complicado, porque incluso, como cualquier persona de bien, entré a Cage Match y me puse a ver ahí su rating. Y hay 81 personas que lo votaron con 0.0. Y es un número muy importante, ¿no? Y los comentarios de la gente es como, ah, sí, un hijo de puta, no sé qué. Y otros dicen, ah, bueno, pero era un luchador que trascendió por también sus promos y todo. Y mismo me pasó a mí que dije, bueno, esto va a salir en el directo y tengo que ver el Dark Side of the Ring, que no lo había visto. Y me llamó mucho la atención eso de New Jack en Smoky Mountain, que son promos muy, muy duras, porque es la verdad, son promos que uno las ve hoy en día y incluso siguen siendo contemporáneas, lamentablemente, pero veo a una persona real de carne y hueso que de verdad estaba sufriendo el racismo y todo, y como estábamos diciendo, hay un lado muy controversial que es el lado que más pesa actualmente de él, pero en cuanto a nivel luchístico también era un tipo que cambió. A mí me parece que cambió mucho la escena del wrestling hardcore y fue un tipo muy importante. O sea, más allá del juicio y de todas las cosas y de querer asesinar a una persona en el ring, me da gracia, ¿no? Pero eran otros tiempos también, ¿no? O sea, el tipo entraba al ring pasado de cocaína, dicho por él mismo, y no una sola vez, casi todas las veces. Y no importaba nada, iba, luchaba, estaba enojado y el ambiente en backstage, en un show de lucha, a veces es complicado. Y bueno, si tenías a New Jack, iba a ser. De hecho, hace poco lo mencionamos en el grupo de Telegram por ese show que se va a hacer con luchadores controversiales. Faltaba él nomás ahí, pero bueno, lamentablemente falleció. Y hay una gran promo también de Paul Heyman en Talking Smack, no sé si la pudiste ver,
Sí,
si la pudiste leer. Ah,
sí, la vi.
sí, creo que lo pasaste al grupo de Telegram, que es una muy buena promo y creo que cerró, de hecho, Talking Smack hablando de New Jack. Y
Y es muy
creo que
cierto lo
es
que
una.
dice, ¿no? O sea, cuando hacen un tributo a un luchador en WWE, ponen videos y cosas de él, pero aquí no lo van a poder hacer por las cosas que ha hecho New Jack, ¿no? Y es más, él no estuvo nunca en WWE más allá de haber estado en ECW, que ahora, pues, por derechos, pertenece a WWE, pero no estuvo propiamente dentro de WWE luego. Pero lo interesante de New Jack es que, sea por lo malo o lo bueno, es alguien que ahora tiene un legado, ¿no? O sea, la gente habla de New Jack, lo recuerda, y ha dejado claramente huella en el wrestling. Y solo para mencionar, ¿no? Para la gente que no ha visto de pronto Dark Side of the Ring o no sabe mucho, lo más destacado de su carrera, ¿no? En cuanto a incidentes. Está principalmente lo de Mass Transit, ¿no? Este chico que había entrado con 17 años a un show de ECW y que no sabían que tenía esa edad y que no sabía hacer el Blade, entonces le pide a New Jack que lo haga por él y New Jack le corta mucho y sangra demasiado y le hay un juicio después por esto. Después hay otro incidente de New Jack que tuvo un combate con Vic Grimes y que cuando hicieron el spot de caer desde un balcón, como que Grimes le cayó muy encima de la cabeza y lo lesionó, de verdad. Y New Jack estaba molesto por esto, porque hizo mal el spot. Y luego tienen
No,
un combate.
yo que lo
Sí,
vi
dime.
hace ayer a la mañana al
Ajá.
Dark Side of the Ring, estaban por hacer el spot de caer y el tipo este le dice que no puedo, tengo miedo, no puedo, no sé, no puedo hacerlo. Y New Jack le dice, estamos en pay-per-view, vamos a hacerlo porque el tiempo es oro acá. Y se tiraron y cuando cae, le cayó arriba de la cabeza y le fracturó el cráneo, no sé qué. Y bueno, tuvo un año sin luchar New Jack.
Claro, y luego New Jack, pues con esta idea de venganza, tienen un combate que es un de estos scaffold matches, ¿no? Con, ¿cómo le llaman? Los andamios arriba, ¿no?
Andamios.
Y New Jack dice, bueno, lo voy a matar. Y lo tira desde arriba de. Sin que. O sea, empieza el combate y New Jack dice, no, yo lo voy a tirar abajo, ¿no? Y lo que salva la vida de Vic Grimes es que caen las cuerdas, porque si hubiera caído directamente en el piso o en el ring, se hubiera podido morir, ¿no? Pero caen las cuerdas, rebota un poco y eso amortigua su caída. Luego también
Y de
tuvo. Sí, dime,
hecho,
dime.
creo que New Jack había llevado como una pistola eléctrica, algo así, y le dijo, creo que está Satman en Dark Side of the Ring, le dijo, este tipo lo voy a electrocutar, lo voy a hacer. Cosas que es increíble que hablemos de cosas así en el wrestling, pero pasó.
No, y también una vez fue en un show independiente a apuñalar a William Lane, creo, que se llamaba el tipo. Que tenía problemas personales con él, ¿no? Como que lo había amenazado o algo. Entonces, antes de que le haga nada, New Jack va y lo apuñala, ¿no? Con un cuchillo o con una cosa. Y también el
Sí, creo
incidente
que
con.
tenía como 9 puñaladas, algo así fue como.
Sí. Y el incidente con Gypsy Joe, que era un luchador veterano que Su gimmick era no vender, ¿no? Porque aguantaba el daño y no había coordinado con Nujak nada de esto. Y Nujak no sabía. Y como no lo veía vender, lo golpea con todo, ¿no? Y bueno, es un poco incómodo de ver también. Así que bueno. El legado de Nujak, ¿no? Ahora recordándolo por su fallecimiento. El Dark Side of the Ring es muy interesante, así que recomendado que lo vean. Un poco incómodo, como digo, pero bueno, ahí está Nujak habiendo dejado huella en la industria definitivamente.
Sí, totalmente. Y lo que más me gusta igual de la promo de Paul Heyman es que, como todos, hay dos maneras de recordarlos, la buena o la mala. Y a veces tratamos de ver el lado bueno dentro de todo lo malo. Y como dice Paul, era un gangsta dentro de toda una industria en ECW que era todo así, a pulmón, al estilo más punk que pueda haber. Era, vamos, hacemos lo que queremos y listo. Y creo que New Jack es un gran reflejo de todo lo que fue ECW en su momento. Y creo que igual también lo más destacado es su micrófono, que es salía sin guión, sin nada, y hacía unas promos espectaculares y ponía al público enojadísimo en unos segundos nada más. Y eso no lo hace cualquiera. Pero sí, creo que también en el Dark Side of the Ring hablan como de que Jerome Young, que creo que es su nombre real, y New Jack no hay una diferencia, son los dos la misma persona, y New Jack es el nombre que tuvo que ponerse para luchar, pero él era Jerome Young y se subía al ring siendo él mismo, sin personaje, sin nada, y eso lo hacía muy especial.
Una comentario que me gusta mucho es cuando Jim Cornette dice que bueno, los mejores personajes en el wrestling son aquellos que son un reflejo de uno mismo, pero con el nivel un poco arriba, ¿no? Pero cuando Nujak iba a luchar, como que tenía que bajar un poco el nivel más bien para meterse al ring. Y bueno, entonces dejando eso de lado, recordando un poco a Nujak, hablemos de WrestleMania Backlash, el pay-per-view de esta noche. No tengo mucho hype, para ser sincero, ¿no? Por no decir nada de hype. Pero, a ver, hablemos antes de cualquier otra cosa, del nombre del pay-per-view, porque hemos hablado poco del nombre, ¿no? Es WrestleMania Backlash, ¿no? Con WrestleMania delante. Y durante años, durante décadas, ¿no? Porque el primer Backlash, según estuve viendo aquí, fue en el 99. O sea, más de 20 años. Es el show que hay después de WrestleMania, ¿no? Y la palabra Backlash, en inglés traducido, significa algo así como respuesta, ¿no? O reacción. Entonces, se sobreentiende. Es como la respuesta o la reacción luego de WrestleMania, ¿no? Backlash. Pero ahora, no sé qué habrá pasado, ¿no? Después, Vince McMahon habrá dicho que la gente no sabe qué cosa significa Backlash. Tienen que estar seguros de que es después de WrestleMania la reacción, ¿no? Después de 20 años no lo saben, así que hay que ponerle WrestleMania Backlash. Así que tenemos el nombre ahí compuesto. Y yo digo, esto... O sea, si no es el chiste, ¿no? De que, WrestleMania Backlash y qué sé yo, de que no saben qué significa. El objetivo, me imagino, de ponerle el nombre de WrestleMania Backlash es porque quieren un poco hacerlo sentir un show más grande porque está asociado con WrestleMania, ¿no? Pero yo creo que logra lo contrario, ¿no? Porque uno ve WrestleMania Backlash y dice, bueno, ¿qué cosa va a ser? Revanchas de WrestleMania, ¿no? Pero no hay ninguna revancha de WrestleMania en realidad. O sea, hay combates que son un poco parecidos, pero ninguno es igual que el que hubo en WrestleMania. Así que eso no es. Luego, la otra sensación que te deja es que, es como la extensión de WrestleMania, pero no es WrestleMania porque no hay público y no hay un estadio grande, ¿no? Es en el Thunderdome y es un show cualquiera. Así que, yo diría que incluso ponerlo a WrestleMania Backlash hace que se sienta menos importante que haberle puesto solo Backlash, ¿no? Porque es como un DLC de WrestleMania en lugar de ser un show que vale por sí mismo, ¿no? Así que, bueno, es la decisión de la empresa.
Sí, igual creo que también hay una reacción en uno mismo. Por ejemplo, lo que me pasó a mí es que estaba mirando SmackDown, como siempre, y decían, this Sunday on WrestleMania. Y yo, ¿cómo que WrestleMania? WrestleMania Backlash. Ah, era como, ah, sí, es verdad, es WrestleMania Backlash. Claro, no es WrestleMania porque WrestleMania ya pasó, dije. No entiendo. Hay una ese minisegundo que digo, no entiendo, ¿qué está pasando acá? ¿Otra vez WrestleMania? WrestleMania Backlash. Y es como, ah, claro. Y es molesto al final de todo, porque es, ¿qué sentido tiene? O sea, WrestleMania es WrestleMania, Backlash es Backlash. Y como vos decís, fueron cuántas ediciones de Backlash con su nombre propio y a nadie le molestó. Y incluso Backlash tuvo algunos años que no fue el evento post-WrestleMania, como el año pasado y como en 2016 también. Los años anteriores, no sé, 2018 y 2017 no sé, 2019 no se hizo, desde que volvió. Y no fueron los, nunca, o sea, desde, uno asocia Backlash ya desde, claro, lo conocemos de hace mucho tiempo, y es como, bueno, sí, lo que queda de WrestleMania, las mismas luchas de WrestleMania a veces, y hoy no tenemos ninguna. Que por un lado me gusta, por otro lado es como que sí, ¿para qué le pones WrestleMania entonces? Pero es un show que SummerSlam Payback. Faltaba eso el año pasado, pero bueno, tenía que darnos la sorpresa con WrestleMania Backlash, ¿no? Es un show que es. Sí, está bien. Creo que el mayor hype que nos da es la poca cantidad de luchas. Y eso es lo mejor
Ajá.
que nos puede pasar a nosotros.
Vamos entonces con la cartelera de WrestleMania Backlash. Empezando con el combate que es un Lumberjack Match de Damian Priest contra The Miz.
Sí, qué bueno. Buenísimo. La estipulación. Damian Priest creo que le tuvo que ganar a alguien, creo que a Morrison en Raw
Sí,
para elegir la
ajá.
estipulación. Y fue como, ah, sí, bueno, qué interesante, una estipulación, qué. Una Steel Cage sería interesante, ¿no? Porque, bueno, Morrison interviniendo, ¿no? Lumberjack. ¿A quién se le ocurre en un momento decir, ah, sí, este combate es perfecto para hacerlo con un montón de tipos alrededor del ring? Haciendo nada. Porque las Lumberjacks nunca son buenas. Y poco más. ¿Qué tanto vamos a ver ahí? La historia de los tomates y cosas que cambiaron para mal. Espero que gane Damian Priest. Sería lo lógico y lo único que espero de esta lucha. Que no espero que sea buena. Sinceramente ya no espero nada de que nada interesante que pueda pasar acá, así que lo único que espero es que gane Priest y que pase a otra cosa interesante que ya cansó un poco de la historia con The Miz, que venimos desde Royal Rumble, así que lo único que espero es eso.
Sí, lo mismo. Justamente pensaba, este combate vale solo si Priest gana limpio y pasa otra cosa, ¿no? Y no mucho más. No sé qué tan buen combate puedan tener siendo uno contra uno, porque evidentemente el mejor combate habría sido, o ya lo fue, ¿no? Damien Priest contra John Morrison. Pero con The Miz está el tema de, bueno, el storytelling que puede haber por The Miz haciendo trampa o qué sé yo. Aunque con los Lumberjacks pues hay menos de eso, porque precisamente están ahí para impedir que pasen cosas. Pero bueno, veremos qué pasa y a ver si Damian Priest despega un poco luego de un poco deshacerse de The Miz. Luego, por el título de parejas de SmackDown, tenemos a Dolph Ziggler y Robert Roode defendiendo ante Los Mysterio.
Sí, esto puede estar bastante bien. Yo no, tampoco espero mucho. Son unos buenos campeones, son unos buenos luchadores los tres. Y está Dominic también, que no está tan mal ahora, pero está en un nivel bastante inferior a los demás. Pero tener a Dolph Ziggler y a Robert Roode, que son grandes trabajadores, lo van a hacer ver bien a Dominic seguramente. Y me gustaría mucho que ganen los misterios ahí, que haya un cambio de panorama de la escena titular en parejas de SmackDown, que siempre viene un cambio de aire. Y me gustaría sí, que ganen los misterios para ver a Cable y Otis ahí retando y teniendo mejores combates y demás. Así que puede ser un combate que esté bien y nada más.
Sí, también pienso que puede estar bien, ¿no? Me causa curiosidad ver qué tan bien pueden hacer lucir a Dominic. Y me gustaría también que tengamos a los Misterio campeones, ¿no? Para vender esto histórico, ¿no? El equipo de campeones de padre e hijo. Y también precisamente por lo que dices, ¿no? Que pueden enfrentarse luego con Otis y Gable, que ya los vencieron antes. Así que le daría un poco más de vida a la división de parejas. Y lo cual me parece que estaría bastante bien. Así que poco más. Veremos qué tan bueno puede ser el combate, que vengo con expectativa no tan alta, pero siento que pueden como darme algo más, así que veremos qué tal. Luego tenemos el combate por el título femenino de Raw. Rhea Ripley contra Asuka contra Charlotte Flair.
Sí, me pone feliz que este combate sea menos importante con los tres nombres que hay, ¿no? que el título de SmackDown. Porque es una historia muy rara y fue todo muy extraño la construcción rumbo a esto. Era como que, bueno, sí, viene Charlotte, pero la suspenden, pero después vuelve. Y Rhea Ripley está como atacándola porque sí. Y encontrándose una retadora porque es... O sea, es como criticamos erróneamente lo de Omega en Dynamite esta semana. Es como Rhea Ripley, tenés una lucha con Asuka ya lista, ya está programada. ¿Para qué te vas a buscar otra rival más si te vas a complicar más la vida todavía, no? Es eso de ¿qué estás haciendo? O sea, no busques más rivales. Tenés que reducir esa cantidad de rivales para tener más chances de ganar. Lo explicaría Scott Steiner perfectamente esa, ¿no? Pero se busca otra rival más y quizás queman un poco el cartucho de Rhea contra Charlotte, y el trato de Asuka no es muy bueno, que digamos, en Raw. De hecho, a Batista lo hizo enojar.
Ajá.
Y ese es un combate que sí puede ser muy bueno, pero no, la historia no me llevó a tener el hype, ¿no? Y lo mismo nos pasó en WrestleMania, que fue como, bueno, sí, ella es Rhea Ripley, ¿saben? Y va a tener una lucha titular, su primera lucha en un pay-per-view, casi su primera en el roster principal, va a ser por el título. ¿Saben quién es, no? Ah, no saben. Es Rhea Ripley, ella va a luchar. Si todos les gusta Rhea Ripley, sí, sí. Y ahora están como medio que, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer esta noche? ¿Después? Porque si ya quemas el cartucho de Asuka y Charlotte, ¿quién es la próxima retadora? Evolution.
Sí, es cierto que, o sea, si nos ponemos a pensar, ¿no? Con el paso del tiempo tendremos un Rhea contra Charlotte, claramente. Y como WrestleMania Backlash es un show que de por sí no es muy grande, ¿no? Me imagino que no querían tenerlo ahí como el combate, pues, próximamente, ¿no? Se lo quieren guardar un poco para un show más importante. Como me imagino que sería el siguiente, que sería Money in the Bank, ¿no? Que podrían tenerlo ahí. Pero ahora pensando para el reto de este show, podrías hacer otro Rhea contra Asuka, pero para eso tenías que vencer a Asuka limpio. Pero ya venciste a Asuka limpio en Raw. O sea, podrías haber hecho ese combate en el pay-per-view, ¿no? Y ya, pues, Asuka pone over a Rhea dos veces, pero está bien porque Rhea es la campeona ahora. Y Asuka no luce mal, ¿no? Pero si le gana limpio Rhea a Asuka en un semanal, de cara a un combate en pay-per-view, le quitas mucho valor a todo, ¿no? Creo que ese es el problema más de que, que ahora Asuka está de Jover y pierde contra Rhea. El tema no es que pierda, sino cómo pierde, ¿no? Y en qué momento pierde, haber perdido en un Raw, porque sí, limpio, contra Rhea, sin mucha justificación, cuando es una retadora al título. Eso creo que le quita bastante valor a todo, ¿no? Y en general la historia ha sido muy, muy enredada, como que no genera hype por ningún lado realmente. Creo que le ha bajado el momentum que venía Asuka, ¿no? Que precisamente por esto, ¿no? De haber tenido que perder. Charlotte ha ensuciado a la historia, metiéndose ahí. Rhea ha sido presentada recién, pero no muy fuerte, me parece, o no muy convincente, ¿no? La gente que no la conoce de NXT no tiene mucha idea de quién es ella, ¿no? Porque no ha hecho muchas promos tampoco. Y se ha asociado con Shayna y Naya en algún momento, pero luego no. Así que es todo muy raro. Y por eso creo que no genera mucha expectativa, más allá del que puede ser un buen combate en el ring seguramente. Pero creo que le han bajado bastante lo que podría haber sido el combate. Luego tenemos el combate por el otro título femenino, el de SmackDown. Bianca Belair contra Bayley.
Acá ya estamos hablando de otra cosa, porque primero que es SmackDown, y SmackDown hace las cosas bastante bien, y tuvimos unas lindas promos entre Bianca y Bayley, más allá de que a algunos no les puede gustar Bayley, su estilo y demás, bastante interesante lo que se puede rescatar de lo que está haciendo, y esta semana también tuvimos una promo buena, que Bayley es como que le dijo a Bianca que ella fue igual que Bianca, ¿no? Y ahora la quiere salvar, quiere que no le pase lo mismo que le pasó a ella, a Bayley, y la quiere recuperar, la quiere rescatar, y le dice, no, no, vos no tenés que hacer eso, porque eso está mal, y a mí me fue mal en la lucha, porque yo era así como vos. Y me gusta, me suena interesante. Y más allá de la historia que está bien, es Bayley y es Bianca, y son dos grandes luchadoras. Así que esta lucha puede ser genial, puede ser tranquilamente el main event de esta noche y no me molestaría por algo que voy a decir más adelante, ¿no? Pero puede ser un muy buen combate. Así que las expectativas con esta lucha están bastante altas por mi parte. Además que, bueno, ya tuvimos una buena lucha, bastante buena lucha entre Bianca y Sasha en WrestleMania y todo, así que puede ser un catalizador. Y vamos a ver también quién gana. No, no tengo seguro, o sea, sí, obviamente va a ganar Bianca, pero en cuanto a qué viene después para Bianca también, ¿no? Es lo mismo que de la lucha anterior. ¿Quién es la próxima rival para Bianca? Nadie, no hay nadie. No hay mujeres en SmackDown. Así que por ahí es como que me falla un poco la división, pero en una división que tenés a tres mujeres con relevancia y nada más, y nadie más, no hay nadie, o sea, no hay nadie que digo, ah, sí, porque Ruby Riott la reta a Bianca en el próximo pay-per-view y le puede ganar seguramente el título. No, es Bayley o Sasha y nadie más en SmackDown, y eso es bastante malo, así que por ahí. Bueno, vuelve a retar Bayley y demás, que es como, bueno, sí, está bien. Y pueden hacer otro gran combate, está bueno. Pero me llama bastante la atención también qué van a hacer de acá a futuro. Pero con SmackDown las cosas están saliendo bastante bien, bastante redondas en el show en general. Y me gusta cómo lo están llevando, así que espero bastante de acá.
Sí, también creo que puede ser un gran combate, porque ambas pues están a ese nivel, ¿no? Y aparte, si pensamos en el Bianca contra Sasha, que fue un gran combate en el pay-per-view en WrestleMania, no llegaba con mucha fuerza en cuanto a historia, ¿no? En este caso es diferente, porque creo que sí la historia se ha llevado bien. No ha sido una gran construcción, pero ha sido sólida, ¿no? Y no han tenido mucho tiempo para arruinarla tampoco. Así que creo que llegan bien en cuanto a con lo que se ha contado hasta ahora, y por eso creo que con el combate pueden cerrar bien esto. Lo que me temo es que por eso que dices, ¿no? De que no hay muchas otras retadoras. Porque por un lado ves la cartelera y no hay muchos combates y dices, bueno, este combate, así como algunos otros, podrían tener buen tiempo para construirse, para poder llegar a ser muy buenos. Y sí, me imagino que podría ser. Pero lo que temo es que como no hay muchas retadoras luego para Bianca, y este es el primer combate de Bianca y Bayley, que lo están quemando pronto luego de WrestleMania, puede ser que quieran hacer un final sucio para que luego tengamos una revancha y que Bayley todavía pueda decir, ah, sí, que puedo retar otra vez. Así que tengo miedo de que haya un final así medio raro que le quite puntos al combate para poder hacer una revancha luego y guardarse a Bayley como retadora, pero más allá de eso, espero que sea un gran combate y veremos cómo es que terminan haciéndolo.
Igual, mientras no aparezcan los Street Profits, yo estoy muy feliz.
Luego tenemos el combate que podría ser el main event de esta noche, y espero que no lo sea, por el título de WWE. Bobby Lashley contra Drew McIntyre contra Braun Strowman.
Creo que nadie... Creo, esto va para opener, o quizás para el kickoff. Estaría bastante bueno, ¿no? Porque la rivalidad es terrible, la historia es mala,
y más allá
es
del
estúpida.
Chiste, yo diría, no estaría fuera de lugar que esté en el kickoff o en el opener, porque de verdad, ha pasado semanas en el directo que no hemos hablado nada de esta historia porque no tiene nada para ofrecernos, ¿no?
Es que totalmente, era una semana Lashley contra Braun, la otra semana Drew contra Braun, la otra semana Lashley contra Drew. Y hacían lo mismo y no pasaba nada. Y era como Braun Strowman hablando en el micrófono y diciendo: ah, sí, yo les voy a ganar a todos. Sí, soy el mejor. Y después salía Drew y no, no, yo soy el mejor. Y Lashley dice: bueno, yo soy el campeón. Y nada más. Y la semana siguiente de nuevo lo mismo. Y es una historia que chorrea agua por todos lados. Está con muchísimos agujeros. Y agregarlo a Braun Strowman me parece un error fatal. Braun Strowman no es un buen luchador. No está en su mejor momento. Y agregarlo contra Drew y contra Lashley, que a mí me hubiera gustado mucho que tengan esa revancha de lo que fue WrestleMania, que fue como, sí, es un buen combate, es un buen opener, pero me falta algo más. Es que se quedó ahí y tratando de jugar bastante con el shock de Lashley ganándole a Drew, que estuvo bien, pero quedó como algo, sí, me falta algo, me falta un poco más. Acá sí me hubiera gustado mucho tener la revancha tal y cual, pero tuvieron que sumarlo a Braun Strowman, que viene de una historia con Shane McMahon horrible, y tuvieron esa lucha que sí, fue una lucha para tener ahí en WrestleMania que esté Shane, ¿no? Pero fue algo que a mí no me va a quedar en la memoria de acá 2 años decir: ah, oh, sí, Braun Strowman, qué grande esa lucha con Shane en WrestleMania, seguramente se merezca un push por el título, ¿no? Y además toda la historia y todo, cómo se metió Braun, no vale la pena. Quiero que gane de Lashley y que le den algo más interesante. Lamentablemente, creo que acá pierden los tres, más que nada por la historia que no hay nada, ¿no? Y justo estaba mirando Twitter, estaba mirando el Twitter oficial de WWE y veo el banner. Y en el banner dice: Tonight, 7 East, 4 del oeste. Y tiene el flyer de WrestleMania Backlash, ¿no? Y está Bianca, está Roman, está Rhea Ripley, nadie más.
Oh.
¿Por qué no está Lashley? Porque la historia es horrible. Y este es el claro ejemplo de que ni el diseñador de WWE le gustó esta historia. Y el único que dejaron del póster afuera es a Lashley. Así que bastante malo esto. Así que a ver si lo ponen en el kickoff y nos ahorran un poco de tiempo.
Si sería un combate que tenía que tener una revancha, pienso yo, en Backlash, en WrestleMania Backlash, ¿no? Que no tiene ninguna revancha tal cual, como ya dije más temprano. Era este, ¿no? Bobby Lashley contra Drew McIntyre, que fue el opener de WrestleMania, que estuvo bien, pero como que pudo haber tenido más tiempo, como que pudo haber tenido no lluvia en el ring, y podría haber sido algo mejor. Y también tuvo ese final raro, ¿no? De que estaba Drew yendo por la Claymore y MVP le dice de fuera: ¡Hey, Drew! ¡Mira para acá, Drew! Y Drew se distrae y pierde, ¿no? Así que podrían haber hecho una revancha y se habría sentido bien, pero metieron a Strowman, hicieron que se perdiera un poco la fuerza que tenía la historia de atrás y la fuerza de Lashley como campeón tal cual, así que le han hecho daño, creo, a esta historia, a este reinado de Lashley, a esta situación por el título de WWE, y esperemos que luego de esto pues pasemos a otra cosa que sea más interesante.
Sí, igual ya hablando un poco más de todo esto, más todavía, ¿no? Me hubiera gustado mucho que Drew ya pase a otra escena y Lashley se meta con otro tipo y la revancha de esa lucha hubiera pasado en SummerSlam, por ejemplo, que va a haber público. Porque lo que más mal me hizo de esa lucha en WrestleMania, más allá de la lucha, es el público, que el público tuvo que esperar media hora, estaba mojado, estaba lloviendo, no se pudieron meter de lleno en el combate, reaccionar todo como deberían haber reaccionado, como debería haber pasado todo. Así que por ese lado me hubiera guardado Lashley contra Drew y que esta historia finalice en SummerSlam, pero hay cosas que no entiendo cómo buquea WWE, así que hay que ver qué hacen de acá a SummerSlam, que hay muchos comentarios de Brock Lesnar y demás. A mí, si me pones a Brock Lesnar, yo me retracto de mis palabras, ¿no?
Vamos ahora con el combate que para mí es el que me interesa más ver esta noche, que es el combate por el título universal de WWE, Roman Reigns contra Cesaro.
¿Qué cosa de bien? Y lo digo de verdad, de todo corazón. Lo bien que están llevando esta historia es monumental. Es la mejor historia de mucho tiempo en WWE. La historia de Roman Reigns, de la gente que lo rodea, de los retadores y demás. Es increíble lo bien que buquean. Yo veo esto y digo, ¿por qué no buquean todo así? O sea, el tipo es genial, las promos son geniales, y la semana pasada ya hablamos de Jimmy Uso, que volvió y que estaba como medio en el limbo de no saber si estar con Roman o estar contra Roman, que es lo más importante hoy en día en SmackDown, y me encanta porque es el campeón universal y porque el campeón se siente fuerte, cosa que en Raw ahora, hoy en día, no pasa, y es un buqueo tan bueno que hasta Jimmy Uso se siente importante hoy en día, que los Usos estaban ahí, que nosotros nos quejábamos, como bueno, sí, los Usos, sí, otra vez campeones en parejas, cuando no sabes a quién darle los títulos, se lo das a los Usos, y tenés a los Usos contra New Day otra vez, y ahora tienen un plano interesante que es como que uno se pone de un lado y dice, ah, sí, quiero ver a los Usos juntos, campeones en parejas, con Roman. Pero está mal porque Roman es malo y porque Jey Uso se vendió y ahora quiero verlo a Jimmy luchando contra ellos. Y una historia que se contó casi sola en el ring con todo lo que pasó y quedó muy bien. Y además el detalle de las remeras fue genial porque es algo que es mínimo. Y las remeras en WWE son... sacamos una para vender una semana y a la otra sacamos otra para vender, que eso no me interesa, pero están teniendo esos detalles de cuidar hasta ese mínimo cosito de que la historia conecte de acá a futuro, o que conecte ahí con los hermanos discutiendo con las remeras de no me acuerdo cómo decía la de Jay.
La Jay es como... el right hand man, no, la mano derecha. Y la de Jimmy es Nobody's Bitch.
Sí, y metiendo ahí el No PG y es genial, ¿no? Y encima lo tenés a Paul Heyman atrás haciendo caras en la promo inicial de SmackDown, que es genial. No sé, estoy maravillado con todo esto. Y después, bueno, viene Cesaro, que Cesaro en promos es como que... no lo dejaron hacer promos, y eso me gusta, porque Cesaro no sabe hacer promos. Y lo pusieron a luchar contra Jimmy, lo pusieron a tener lo que sabe hacer mejor él, que es acción en el ring. Y le da fuerza de acá a futuro, y se siente bien para hoy a la noche también Cesaro gracias a eso. Porque si lo hubieran puesto a hacer promos como es en WWE, siempre es como que, bueno, sí, tenés una rivalidad, tenés que hacer promos todo el tiempo y enfrentarte. No, no, no. Cesaro iba y golpeaba a Roman y una historia perfecta, totalmente perfecta. Así que el hype es increíble. Lo que sí es como que siento que puede haber mucha intervención, y más que nada por el lado de los Usos y demás, o para un futuro rival para Roman, Edge, Daniel Bryan. Espero que no haya mucha intervención, que no haya factores que afecten. Además, es el primer combate titular por un título mundial de Cesaro en WWE. Así que el hype está puesto y digamos que esta noche sea redonda y con este main event que espero que sea perfecto.
Sí, estoy de acuerdo con que todos los elementos de la historia se han enlazado muy bien y ha creado, creo, una situación muy interesante para este combate. Creo que más allá de lo que puede hacer en el ring, que seguramente será muy bueno, han construido a Cesaro bien, con tiempo, porque no es que recién en este último mes han querido ponerlo over para que rete al título, ¿no? Sino que viene de varios meses, lo que conduce a su victoria en WrestleMania, lo que conduce ahora a este reto a Roman Reigns, ¿no? Con el tema de Daniel Bryan también de por medio. Y todo ha llevado a que Cesaro se vea ahora como un retador creíble. Y con lo que pasa con Roman también, con su familia. Está todo muy bien enlazado, muy interesante. Así que este combate creo que se merece, por mucho ser el main event del show. Y creo que por lo que pueden hacer en el ring también, creo que va a estar a esa altura, si es que lo ponen allí. Y este es el puesto que Cesaro ha debido tener por años, ¿no? El hecho de ser un retador de transición para un título mundial, para dar un gran combate en un pay-per-view y luego que pase el campeón a hacer otra cosa, ¿no? Pero no digo que Cesaro no pueda llegar a ser campeón algún día, podría hacerlo, pero creo que esto es lo que debió haber estado haciendo durante años, ¿no? Aún me duele mucho en el corazón recordar aquella época en la que Paul Heyman era manager de Cesaro y que luego se olvidó de Cesaro, ¿no? Cuando volvió Brock Lesnar, cuando podrían haber hecho una historia para que Lesnar defienda el título contra Cesaro luego, ¿no? Que habría sido genial, pero nunca lo hicieron. Así que me alegra que Cesaro ahora esté aquí retando por el título universal, y espero que sea uno de los primeros pasos que va a dar para estar siempre allá arriba, ¿no? No siendo campeón, ni siendo la cara de la empresa, ni nada, pero que esté ahí, ¿no? Como un retador creíble, como que esté para dar grandes combates con gente importante. Así que me alegra mucho, creo que va a estar a la altura, y creo que puede hacer que nos llevemos una buena sensación al final de Backlash, ¿no? De haber visto un buen show, a pesar de que lo demás no lo sea tanto, pero por el Cesaro contra Roman Reigns.
Sí, creo que lo más importante también es lo que estabas diciendo vos. Es una rivalidad de transición porque creo que nadie cree que vaya a ganar Cesaro esta noche. Pero se siente tan bien, tan fuerte y la lucha con Rollins fue muy buena en WrestleMania y tuvo buenas luchas con Rollins también en SmackDown, buenas luchas durante todo lo que estuvo pasando los últimos meses. Y se siente un rival de transición. Bien, fuerte. Cosa que es increíble que pase. O sea, yo a veces no lo creo, ¿no? Es como, de verdad están buqueando una historia bien. Y están buqueando gente a futuro, porque lo de Cesaro viene hace 3 meses, más o menos. Y con Big E hicieron lo mismo. Buquearon a Big E como 3, 4 meses para que sea campeón intercontinental. Y es de verdad increíble, dentro de WWE, hoy en día, en 2020, 2021, que estén buqueando gente tan bien, me llama muchísimo la atención.
Y hablando de Big E, me parece muy raro que vayamos a tener esa Fatal 4-Way por el título intercontinental, pero no en este show, sino en el WrestleMania, mejor dicho, en el SmackDown próximo, ¿no? Así que, bueno, al menos tenemos pocos combates, son 6 en la cartelera, lo que no quiere decir que no puedan agregar otro así espontáneamente durante el show, espero que no, pero se ve bien, ¿no? Para una duración regular y para que tengan tiempo los combates, así que veremos qué tal queda esto de los Armenia Backlash. Que en general no hay mucho hype. Pero por lo que puede ser ese Roman contra Cesaro, veremos qué tal, con qué sensación nos deja Backlash al final para esta noche cuando estemos revisándolo junto con Andrés. Y también aprovecho ahora, porque justo hoy me llegó el mensaje, de que Brian nos ha pedido que vayamos a comentar luego con Walter Money in the Bank 2011, que es un gran show. Así que nos daremos el tiempo entre Raws y Nitros y In Your Houses y Great American Bash. Seguramente tendremos tiempo para ver ese show antes del Money in the Bank de este año. Y ya lo comentaremos pronto para subirlo en Arras de Lona.
Sí, un gran aporte y un gran show. Lo recuerdo muy bien por ese histórico main event. pero también me acuerdo que tuvo muy buenas luchas ahí durante todo el show. Lo estoy buscando.
No, es
A ver
el show en
acá.
el que Daniel Bryan gana el maletín de SmackDown y Alberto Del Río gana el maletín de Raw.
Y tenemos un Christian contra Orton también. Así que luce bastante interesante. Hay una lucha por el título de las divas. Muy interesante. No sé si querés que te la diga, pero
A ver, suéltala para tener el hype.
Kelly Kelly con Eve Torres
Oh.
contra Brie Bella con Nikki Bella.
Uf. El nivel. Pero bueno. Recuerdo que fue un gran show. Así que, bueno, veremos si se mantiene años después.
Sí, creo
Que aparte
que
son 10 años, ¿no? Porque 2011, 2021. Así que bien.
Claro. Y obviamente recordado por ese gran main event histórico que marcó a muchos, ¿no? Así que mucho hype por ver esa revisión. Al igual que el hype por cada Monday Night y por cada revisión de In Your House y pay-per-view de WCW que nos salteamos porque son intrascendentes.
Y hablando de intrascendencia, vamos con Raw esta semana. Hubo un par de cosas que no fueron tan intrascendentes, como el regreso de Jinder Mahal, que ya había vuelto la semana anterior en Main Event. Y tuvimos el Main Event Backlash en Raw esta semana, porque hubo otro Jinder Mahal contra Jeff Hardy. Otra vez gana Jinder, viene con Indus Chair y viene apuntando alto, así que va a querer ir por el título, me imagino. Y bueno. Si fuera contra Drew estaría bien, ¿no? Así que habrá que esperar.
Sí, y es increíble, pero hay hype por Jinder Mahal, al menos por mi lado, y sé que Fede también tiene hype por él, pero sí, es un retador bueno. Al final de todo, Jinder nos dejó una buena visión de él, así que. Ah, y no es Indurger, ¿eh? Hay uno que no es de Indurger.
Sí, me parecía. Digo, este tipo es que se afeitó y por eso se ve súper diferente al otro, pero al final creo que es otra persona.
Sí, el de Indurger que está con Jinder es Beer, que no se escribe como cerveza, se escribe con B corta, con V. Él es el que antes era Rinku en Indurger. Y el otro es Yankee, que es con SH, no es con Y como le decimos a los Yankees. Y su única lucha en WWE fue en Superstar Spectacle, ese show que hicieron hace poco para India, con luchas que nadie sabe por qué pasaron. Y su equipo con Giant Sand Heater, el histórico, Rey Mysterio y Ricochet. Y es obviamente formado en la mejor escuela de lucha que puede haber en el mundo, con el mejor entrenador, que es la promoción de Great Khali, ¿no? Cualquier persona decente dice, sí, yo quiero entrenar con The Great Khali, es un tipo que tiene carisma y sabe luchar muy bien en el ring y habla muy bien en el micrófono, así que quiero
Hablando
aprender de los que.
seriamente, yo preferiría ir a la escuela de Great Khali que a la escuela de Ultimate Warrior, así que no estamos tan mal.
Eso sí, eso sí. Ojalá vuelva The Great Khali y le firme un contrato ahí para promocionar solamente su escuela o cuando luche Yankee y diga, ah, sí, yo entrené en la escuela de Great Khali, la mejor escuela de India. Dice, oh, mirá. Pero
Por
sí,
ahí
hay hype
con el
por.
chiste, yo ahora no me voy a olvidar los nombres de Veer y de Shanky, son geniales, así que no me olvido.
Son muy fáciles y además tienen ese toque que no es cerveza ni es un Yankee. Vi mucha gente quejándose por Jeff Hardy y no sé. No sé qué pensar, no sé qué esperar de esa gente. Es como, sí, bueno, es Jeff Hardy, es triste que esté perdiendo y que tenga una lucha corta y le haga el job a Jinder. Para algunos, para mí está perfecto porque Jeff Hardy en 2021 mucho no me puede aportar. Y de hecho vi el corte de YouTube de esta lucha. Me parece Muy triste el estado de Jeff Hardy. No,
Sí.
no está a la altura.
Sí, de acuerdo. Yo lo vi también y digo, está en muy mal estado físico Jeff Hardy, ¿no? Y no sé si es porque no lo he visto en un tiempo y de pronto ya le perdí la costumbre a ver que se mueva así ahora, ¿no? Se mueve más como Matt Hardy que Matt Hardy ahora, Jeff Hardy, así que. Bueno.
Sí, está en un estado bastante lamentable y igual ya me acuerdo que ya lo habíamos comentado en esa historia que tuvo con Elias, ¿fue? La historia esa.
Sí.
Ah, no, con Sheamus, con Sheamus.
Ah, también.
La historia de ya sabemos qué. Pero Jeff Hardy no me llama para nada la atención hoy en día. Sí es un histórico, sí es un nombre que, bueno, es historia dentro del wrestling y a muchos les gusta y nos trae buenos recuerdos, malos recuerdos y todo. Pero, ¿qué quieren a Jeff Hardy luchando por el título mundial? A Jeff Hardy luchando por el título de Estados Unidos contra Sheamus, cuando apenas pudo aguantar 3 minutos y medio y no le pudo vender bien el remate a Jinder, que fue como, ah, me resbalé y caí, y bueno, esa fue la victoria final de la lucha. No me llama para nada Jeff hoy en día, lamentablemente, obviamente que todos queremos que nuestro luchador favorito y quien nos marcó en nuestra infancia luche para siempre y sea genial todo el tiempo. Pero a veces no se puede. Jeff Hardy lamentablemente no está en un muy buen momento. También sé que tuvo bastante problemas por el fallecimiento de su padre, que estuvo bastante enfocado en eso y bueno, lamentable, ¿no? Pero sí, hay hype por Jinder. Al final de todo, Jinder es un luchador que se siente fuerte para ser un retador de transición. Y no me desagrada que sea ahí rival de Lashley. Total, de Raw nada tiene sentido. Así que dos heel luchando en contra no me interesa. Sí, algo de transición, pero mientras sea algo bueno e interesante, lo compro.
Tuvimos también una interacción entre New Day y RK-Bro. Tuvieron un combate de 4 contra 4 contra Elias y Jackson Ryker y Omos y Jeff Hardy. Y Jeff Hardy no, AJ Styles. Y al final, porque alejan a Omos del ring para que puedan ganar, ¿no? Los babyfaces. Y luego, cuando está ahí Riddle celebrando con New Day, viene Randy a aplicarles RKO a todos, ¿no? Menos a Riddle. Y Riddle dice que le estamos pasando bien, ¿por qué vienes? Bueno, Randy no puede dejar los malos, no puede abandonar las costumbres.
Creo que creo que Jim Cornette y yo vimos lo mismo en esta lucha, que fue Kofi Kingston haciendo equipo con Randy Orton. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Por favor, el Kayfabe, ¿dónde quedó toda la historia que se odian y que se quieren matar? ¿Por qué están haciendo equipo? Y bueno, por suerte Randy las mata después, a New Day. Pero fue como, ¿por qué si se odian? ¿Por qué si 3 años tuvimos la rivalidad más a muerte que puede haber en la historia de adentro de WWE? Más o menos era algo así como lo vendieron, ¿no? Y no sé, todavía no me llama mucho la atención. Es gracioso, es interesante, pero bueno, están ahí. RK-Bro lo está haciendo bastante bien y tiene a New Day y parece que, según vi en las noticias, que los RK-Bros van a tener una historia bastante larga como equipo y bastante interesante con Push y demás, así que me pone feliz que no lo vayan a separar pronto, al menos hasta que supongo que ganen el título. Así que, bien, al menos están formando algo a futuro.
También tuvimos en Raw otro combate de Sheamus contra Humberto Carrillo, que terminó aparatosamente por una lesión de Humberto, que no sé si esto habría llevado a otro final, porque al parecer Sheamus igual iba a ganar. Pero la forma en la que pasa la lesión es que Carrillo salta hacia afuera en un Sunset Flip Power Bomb, pero como que no gira completamente o algo sucede, no abre las piernas, y Sheamus termina cayéndole encima de la pierna, ¿no? Con lo cual, como que al final no puede moverse, entonces. Parece. A mí me parece que fue culpa de Carrillo. Pero más allá de eso, parece que no es nada tan serio. Y podría volver pronto. Por el momento no hay combate anunciado para Sheamus en el pay-per-view ni nada, pero bueno, lo bueno es que no fue grave la lesión de Carrillo.
Sí, vi el video este como 6 veces. Todavía no encuentro la gran lesión, el gran golpe, cómo quedó todo esto. Sí, te cae Sheamus encima, pero todo el tiempo estamos recibiendo golpes y caídas y cosas duras. Y creo que hay luchadores que han tenido lesiones legítimas y han tenido lesiones legítimas y han seguido con el combate. Y cayó Sheamus encima de la pierna, que tampoco es tanto, o sea, son gente que están todo el día en el gimnasio y están preparando su cuerpo con muchísimo peso y muchísima acción todo el día, así que me parece muy raro todo esto. De hecho, lo busqué ayer para ver cómo estaba Carrillo, que si había alguna lesión en algún lado, porque encima después se agarra el hombro y está como, no, no puedo luchar. Y nunca terminó como de vender que realmente se golpeó la pierna y estaba como tendido en el piso. Era como, sí, no puedo luchar. Te golpeaste la pierna, ¿qué te duele? Decime algo, porque al final no se entiende muy bien. Así que me parece bastante extraño. De hecho, vi que decían que Carrillo volvió al backstage y estaba bien, que es lo más raro de todo. Pero quizás quieren vender algo de él, de que no pueda luchar. No sé, pero sí me pareció bastante extraño todo esto.
También en Raw tuvimos un Shelton Benjamin contra Cedric Alexander, que Cedric casi como que domina gran parte del combate, pero al final se descuida, Shelton le gana. Y no mucho más, ¿no? O sea, ya confirmamos que están separados como equipo. Y ahora me pregunto qué vendrá para cada uno de ellos, si es que viene algo, ¿no? Porque a veces separan a la gente sin tener un plan. A veces, al menos tienen un plan para uno, a veces no tienen plan para ninguno. Pero a ver qué pasa con ellos ahora. Que podrían seguir aportando a la división de parejas si siguieran juntos, pero no, ya no. Y también me hizo pensar en lo malo que es el nuevo tema de Shelton Benjamin y por qué no le pusieron el antiguo, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan.
No, no escuché la nueva canción de Shelton, pero sí, también acá me salió mi lado antiguo, me salió como, ¿por qué están luchando en contra y tienen el mismo atuendo? Tienen el mismo atuendo del Hard Business todavía, el negro con dorado. Es como, son equipo y están luchando en contra, nada más. Se ve así, se siente así, nada, y no es como, ah, sí, se odian y si tienen mucha mucha bronca, por eso se quieren luchar entre. No, no hay nada. Y gana Shelton, y yo no creo que tengan mucho preparado para Cedric y para Shelton. Son luchadores que estaban perdidos antes de que lleguen MVP, los separaron y lamentablemente van a estar perdidos de nuevo seguramente. Así que mal, no me gusta. Y lo único que me gustaba es que estaban ahí haciendo equipo, pero no sé qué puede venir acá a futuro.
Y tuvimos otro video de Eva Marie, hablando de que viene la Evolution, que básicamente es ahora ella diciendo que quiere ser la modelo a seguir, ¿no? Robándole el gimmick a Bayley, que se lo robó a Britt Baker, así que no es como que sea muy original. Pero bueno, sigo pensando qué pueden hacer con Eva Marie ahora. No me genera mucha expectativa. Pero llevado de uno u otro, de una u otra forma, puede funcionar, como ya dije, pero no es que sea muy interesante tampoco.
Sí, eso de la Super Role Model, es como que dije, ¿dónde lo escuché esto? Hace muy poco, ¿no? Ah, sí, con Bailey. Ah, con Brit. Ah, con. Fue como, bueno, sí. Al final tenemos una sobrecarga de role models en el wrestling, que de no haber ninguna, haber tres, o quizás más, en la escena super mainstream, es bastante malo. Y más que nada, Eva Marie, ¿no? ¿Por qué le das este gimmick? Que es el mismo que tuvo Carmela cuando volvió y así le fue. Fue como, ah, sí, voy a ser la chica que modela y la chica linda y que le sacan fotos y que usa maquillaje. Y que tuvo dos luchas Carmela y ahora, ¿dónde está Carmela? ¿Dónde está? Y Eva Marie, encima, que no es una buena luchadora, que su personaje va a ser malo de nuevo. Sí, va a ser la super role model, Eva Marie. Y le sacan fotos. Porque es súper famosa, ¿entendés? Es como que Eva Marie tiene 5 millones de seguidores en Instagram. Es increíble. Todos queremos a Eva Marie por eso, nada más. No me llama por ningún lado. Y no estamos en los 90. Creo que lo que más falla de todo esto es que no estamos en los 90. Porque si fuera Sable y apareciera en una bañera Eva Marie, sería como, bueno, sí, qué sé yo. Pero no queremos ver eso, queremos ver lucha hoy en día. Y esos segmentos ya como que pasaron un poco de moda. Y quizás Vince diga, sí, vamos a hacerlo, por favor. Malina no debutó de Malina. De hecho, Eva Marie le robó porque era Emma Lusion y Eva Marie es Eva Lusion. Le robó a Emma también.
A ver, ¿qué otro gimmick podrá robar la próxima semana Eva Marie? Y ahora justamente mencionan Midas, ¿no? Lo que comentaba de Shelton Benjamin, que no lo ponen porque luego cobra Jim Johnson, que seguramente hizo la música. Y ahora, con riesgo de sonar como un fanboy, ¿no? Un simp de AEW, decir que no, la comparación, ¿no? Que WWE se esfuerza por hacer música que es peor que la que ya tienen. Porque no quieren pagar derechos, ¿no? Porque le cambiaron la música a Keith Lee, por ejemplo. Le quitaron la buena música a Jeff Hardy y solamente en su renovación de contrato hubo que haber una cláusula para que se la pongan de vuelta. Le quitan la música a Shelton Benjamin, ¿no? Mientras que en AEW, Tony Khan paga derechos de canciones como Tarzan Boy y Wild Thing, ¿no? Y esta música nueva, que no me acuerdo, ¿no? De Pixies para Orange Cassidy. Porque hace que su show se vea mejor, ¿no? Sea una mejor presentación de los luchadores también. Y ahí está la diferencia entre una inversión por el bien del show contra la forma de maximizar ganancias, ¿no? De no pagarle a otra gente. Así que bueno, es la psicología, o mejor dicho, la filosofía de la empresa.
Sí, creo que también hay un fallo muy grande de WWE que AEW está aprovechando y lo he escuchado a nuestro compañero Carlos Sánchez Cardona, o Ryder, decir en un podcast de que el wrestling es cultura y la mejor manera de entremeterse es el wrestling en el colectivo del público. Con cosas culturales que a uno lo llaman. Y poner la música, que es algo que todos consumimos, que todos conocemos, y canciones que todos escuchamos alguna vez, que en AEW están haciendo eso, es algo que lo están haciendo muy bien, porque uno está viendo un show y quizás está cambiando la noche por TNT, dice, ah, sí, y escucha que hay un tipo usando una canción de los Pixies, y dice, ¿y esto? ¿Qué onda? Ah, esto es WWE. Y dice, ah, oh, sí, es WWE. Mirá, pusieron una canción de los Pixies. Y se queda a ver AEW, y es genial. Y en WWE en algún momento lo hicieron me viene el recuerdo de Undertaker usando
Claro,
Rowling, por
en
ejemplo.
esa época de Latitud Era, sobre todo, Latitud Era un poco después, sí tuvieron colaboración con diferentes bandas que hacían versiones de las músicas de los luchadores, había varias músicas, varias alternativas, ¿no? A veces para algunos pay-per-views, o bueno, que duraban un tiempo y luego se caían los derechos y cambiábamos a otra cosa.
Sí, creo que también las canciones de los pay-per-view son bastante monótonas hoy en día. En su momento es como que. ¿Quién no buscó en YouTube Theme Song Official Backlash 2008, ¿no? Es como. Y te acordás de la canción, eso es lo peor. Que uno la escucha y dice, ah, sí, me acuerdo de esta canción, me acuerdo de todas las luchas que pasaron. Y lo tiene aferrado de alguna manera. Y hoy en día es como. Ah, sí, ¿quién nos paga? ¿Quién nos quita de plata para poner su canción? ¿Quién sacó un disco la última semana? Ah, sí, nosotros Sony te ponemos, tomá, $100. Ah, sí, dale, pongámosla en el próximo pay-per-view. Ah, de hecho podemos hacer otro pay-per-view más.
Dice Andrés, Andrés dice, imagínate, ¿no? A los matadores entrando con Torero de Chayanne, ¿no? O sea, ¿qué habría sido eso? Main Eventers, ¿no? Inmediatamente.
Sí, son cosas que por eso alguno lo llama, de alguna manera lo termina llamando. Y en WWE hoy en día es como que sí, pip, 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 listo, canción nueva adentro. Y no termina enganchando con nadie, hasta las mismas canciones de los pay-per-view. Bastante, bastante mal por ahí. Y como digo, AEW lo está haciendo bastante bien por ese lado también.
Vamos ahora a hablar un par de cosas de SmackDown.
Ya hablamos de Alexa Bliss.
¿Qué pasa con Alexa Bliss? Ah, que salió en... Ah, sí, para el combate femenino. No, sí, sí, sí.
Lo más importante es lo de Shayna Baszler, ¿no? ¿Viste eso, no?
¿En el... en Raw?
En Raw, sí.
¿Qué perdió?
Con Alexa Bliss. Sí, pero ¿viste cómo?
Ah, déjame recordar. Sí recuerdo que intervino de alguna manera, pero lo he borrado de mi mente. Creo que ahora cuando veo a Alexa Bliss, tengo un bloqueo mental que me hace olvidar qué cosa pasa con ella, ¿no? Porque ya yo he tomado la decisión, como les comenté, durante las últimas semanas, de no ver nada a Alexa Bliss, ¿no? Esta semana me jugaron sucio, ¿no? Porque vi un segmento en YouTube que era, ah, sí, las luchas por el título femenino, las mujeres se encuentran y discuten en Raw, y me ponen a Alexa Bliss, ¿no? Que se apagan las luces y no sé qué pasa por ahí. Así que tuve que verla. Y también recuerdo haber visto que Shayna perdió y que hubo algo que pasó por ahí, pero cuéntame los detalles, Martín, que no me acuerdo.
Te cuento. Y acá es cuando yo digo que vuelva el público, ya basta del Thunderdome, que se contagien todos en el público, pero que vuelvan, por favor. Porque están las seis luchadoras y hay un detalle que decir, obviamente. Porque Nia Jax y Shayna estaban haciendo equipo con Charlotte. Cuando hace dos semanas, Nia Jax y Shayna hicieron equipo con Rhea Ripley. Y se supone que Rhea y Charlotte son como súper enemigas, pero las dos son heel. Y la única face acá es Asuka. Ah, ¿cómo me falla todo en Raw? Es increíble lo mal que va fallando todo. Pero ese es otro caso. Porque estaban luchando y se encuentran las seis en el ring, ese típico careo de entramos todas y nos ponemos frente a frente y es como, sí, nos vamos a matar. Y suena la música del Firefly Funhouse y se dan vuelta todas a mirar al stage y hay una hamaca, no sé cómo le dicen hamaca, ¿no? Supongo que sí, le dicen hamaca. Una hamaca en el stage con Alexa Bliss y la muñeca esa. Y las dos tipo, ah, sí, ah, vengo a retar a una de las seis, pero no voy a decir a quién. Sí, qué interesante, qué wow, cómo me importa, ¿no? Y la lucha sigue. Y es como, están las seis y tienen una escenografía armada y no se dieron cuenta de que estaba Alexa Bliss ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dan cuenta? Y es como, hay, si hubiera público ya hubiera reaccionado, ya hubiera pasado un montón de cosas, pero no hay nadie y tienen que vender como si no lo hubiera visto porque la cámara no lo enfocó y no me gusta. La lucha sigue y sigue. Y en un momento Shayna Baszler le hace un movimiento, creo que a Mandy Rose o a Dana Brooke, no sé a quién, y se levanta para darle el taja a Naya y le agarra un calambre en la pierna.
Oh.
Y no se puede mover. Y no se puede mover Shayna. Y está durísima. Y no llega. Y le dan el taj a Asuka y Asuka golpea a Naya, lo golpea a Shayna y le gana. De una manera muy horrible, muy, muy de ¿por qué no ganó WCW? Son esos típicos tweets de ¿por qué no ganó WCW? ¿No? Es increíble lo horrible que fue esto. Shayna Baszler vendiendo un calambre que tendemos que entender que fue porque Alexa Bliss se lo mandó. ¿Porque tiene poderes? Porque es que no hay de dónde agarrarlo a esto ya. Y es horrible.
Bueno, por mi salud mental, ¿no? He intentado evitar a Alexa Bliss. Parece que no tendré tanta suerte de ahora en adelante porque estará metida en el show. Así que tendré que verlo. Pero bueno, esperemos que no sea tan predominante en los shows, ¿no? Que lo pueda evitar un poquito al menos. Ya hablando de SmackDown, algo que no se pudo evitar fue la coronación de Natalia y Tamina como campeonas de parejas, venciendo a Nia Jax y a Shayna Baszler, ¿no? Tuvimos a Tamina ahora, pues, 43 años de edad, ¿no? 11 años de carrera, su primer título, ¿no? Por algo será. Pero ahí está, junto con Natalia. Y lo que puedo decir, lo primero que me vino a la mente, viendo esta victoria de Tamina y Natalia como campeonas, es qué bueno por Shayna Baszler, ¿no? Porque ya no va a tener que perder todas las semanas porque no pueden cubrir a Naya, tiene que cubrirla a ella. Así que puede que ahora pierda menos, lo cual te hace pensar en el buqueo de WWE, ¿no? Alguien pierde un título y dices, ah, mira, ahora va a perder menos, ¿no? Qué bueno. Así que, bueno, espero que esto sea algo para que Shayna ahora pueda hacer cosas importantes por su cuenta. Se olvide un poco del título de parejas. No tengo fe en que eso vaya a pasar, pero bueno. Tampoco me interesa Tamina y Natalia como campeonas. Así que ahora, si me interesaba como que un cero el título femenino de parejas, ahora me interesa un menos uno.
Me gusta acá Andrés diciendo que tiene hype por las sesiones de tortura cuando en Monday Night cubran WCW en los 2000. Estamos cubriendo Raw en este momento, o sea, que, creo que la tortura la estamos llevando en este momento nosotros, más que WCW en los 2000, que están ahí, están a la misma altura. Solo falta que venga un famoso y sea campeón y listo. El Logan Paul ahí, hagamos como en el boxeo que tienen que llamar a los youtubers, ¿no? Pero el wrestling no está a la altura del boxeo, el wrestling está a un nivel superior, por eso todos lo quieren imitar en UFC y en todos quieren parecerse al wrestling. ¿Qué puedo decir acá? Sí, bueno, sí, qué bien, en fin. Creo que estoy más feliz por todo el roster de SmackDown. Estando feliz por Tamina, que ganó su primer título, que por la victoria y por todo lo que pasó, y es como que, bueno, sí. Sí, bueno. La lucha fue horrible. La lucha la vi en vivo y. En serio, en serio. Tyson Kidd, seguro que lo buscaste vos a esta lucha. Pero qué mala que fue. Qué fea lucha. Y también es muy mala. Es muy mala en el ring. Y Natalia tiene un movimiento que es como Randy Orton cuando tiene muchísimas, pero muchísimas ganas de luchar. Es como que cuando está en el peor estado de Randy Orton, que es como, sí, voy a hacer un movimiento. Y es esa mujer que sabe hacer llaves y sabe moverse en el ring, pero no. No lo plasma, no tiene velocidad, le falta algo a Natalia. Pero bueno, qué sé yo. Sí, nuevas campeonas, no nos interesan los títulos porque lo poco interesante que podían hacer en su momento no lo hicieron, no lo aprovecharon como deberían haberlo aprovechado al título con toda la división que había en NXT, con las luchadores que había en Raw, en SmackDown. Con Bayley y Sasha siendo campeonas en su momento, con Kairi, con Asuka. No lo aprovecharon al título por ningún lado, en ningún momento. Las pocas cosas que veíamos interesantes acá no lo hacían. Así que son títulos que ya están perdidos, ya están muertos. ¿Y qué viene ahora? ¿Quiénes son las próximas retadoras? Tampoco nos interesa. Así que bastante triste lo de los títulos. Y que encima creo que lo peor es que hayan creado los títulos de NXT en parejas femeninos porque podrían haber tenido ahí un poco de actividad, un poco más de reacción y todo, pero va de mal en peor esto.
Tuvimos también en SmackDown una ceremonia de condecoración de Apollo Crews a Commander Aziz por su gran trabajo, ¿no? Recientemente junto con él. Y le interrumpe Big E en la pantalla, sale Sami Zayn, se mete Kevin Owens, hay un pleito entre todos. Y todo esto conduce a que se anuncie para la próxima semana en SmackDown, no para el pay-per-view, una Fatal 4-Way por el título intercontinental. Que luce muy bien, muy interesante. Pero como ya dije, me sorprende que no sea en un pay-per-view, ya sea este, No sé si serían hasta Money in the Bank, porque me imagino que participarán ellos en el Money in the Bank, ¿no? Algunos de ellos al menos. Pero podría haber sido esta noche, ¿no? Pero lo movieron para SmackDown.
Sí, y creo que me gusta. Me gusta mucho la decisión. Porque no sobrecarga esta noche con combates de SmackDown. De hecho, tenemos dos. Sí, y los tres y los tres títulos principales. Así que está bien, es un buen buqueo para esta noche por parte de SmackDown. Es como que, sí, tenés que poner, viste, en los juegos de WWE que tenías que buquear tu show le genera al manager. Y cuando llegaba un pay-per-view compartido, tenías tu parte y la parte del otro show. Y SmackDown dijo, bueno, vamos a poner nuestras tres luchas. Las tres luchas por los títulos, las más interesantes, llamativas totalmente las tres. Hicieron algo bien. Y dejaron el título intercontinental para SmackDown, que, bueno, no vamos a gastar todos los cartuchos hoy en Backlash. Vamos a dejar algo para SmackDown que también es interesante. Y están teniendo un buqueo, diría, bastante Dynamite, bastante AEW, ¿no? También SmackDown teniendo luchas interesantes por los títulos en los shows de televisión, uh-huh. Teniendo cosas ahí interesantes también. Que no sea todo, bueno, sí, vamos a todo al pay-per-view, toda la carne al asador, que sea también como hace AEW, que pone 10 luchas y las 10 luchas de media hora. Es como que, bueno, sí, en vez de tener una lucha de 20 minutos en un pay-per-view entre los cuatro, vamos a tener algo interesante en SmackDown que llame la atención de la gente y que nos dé el gancho, porque si esta lucha pasaba esta noche, en SmackDown no teníamos nada anunciado, iba a ser como, bueno, sí, SmackDown después de WrestleMania Backlash, ¿no? Y esta lucha le da un toque ya especial, así que me gusta mucho el comentario de Saumerio, ¿no? Porque puta mierda, también es campeón en 2021. Es Davi Olin, ¿no? Es Davi Olin. El final de todo es Davi Olin. Yo no me enojo por los buqueos de Davi Olin, porque ya sé que a qué van. Ya uno ya está curtido en el tema. Pero sí, me gusta mucho la decisión y se siente natural, se siente bien al final para el show y para la televisión.
Bueno, y lo último que quiero comentar de SmackDown lo voy a hacer de una manera especial, sobre todo para la gente que no ha visto SmackDown, ¿no? Algo que pasó fue que Shinsuke Nakamura le quitó la corona a King Corbin luego de un combate que tuvieron y se pone la corona en la cabeza de manera muy dramática, ¿no? Y lo hace muy interesante y ahora Nakamura con la corona, burlándose de Corbin, ¿no? Y se toma fotos luego. Así que muy bien todo, ¿no? Nakamura ahora con la corona de King Corbin y demás. Pero esto sucede luego de que King Corbin le gana limpio a Nakamura en el combate. Y aparte, Nakamura ataca a Corbin sin ninguna justificación luego, siendo él el babyface. Ataca a Corbin, ¿no? A traición luego del combate y se lleva la corona. Así que tengo que apoyar a Nakamura por haberle robado la propiedad a Corbin luego que Corbin le ganó limpio y que Nakamura lo atacara sin justificación. ¿Quién es el babyface, no? Y Nakamura me cae bien, pero no puedo yo justificar sus actos.
Sí, es raro. Y además de que, bueno, Nakamura perdió también contra Corbin en la semana pasada, la lucha esa de 4 contra 4 fue. Creo, o sí, 3 contra 3, ¿no? En esa lucha perdió Nakamura limpio también con Corbin. Y ahí como que fue como, a ver, tenés a toda la gente que está por el título intercontinental y demás, y no aprovechás eso para hacer perder a Nakamura con Corbin. Y esta semana lo mismo. Pero sí, creo que lo entiendo, porque es como que Nakamura está cansado del gimmick, sería cansado de no ser él. De no ser el verdadero rey, como diría después, que volvió el rey del Strong Style. Y es como, sí, la corona y todo lo que tenía en New Japan y demás, fue como entendible de alguna manera, ¿no? Es como, bueno, sí, tenés a Nakamura como cansado de no ser él y vas a construirlo para volver a ser el tipo que era antes, y para eso necesita una corona, y para eso tiene que matar a Corbin, y cuando lo O sea, ahora, supongo que la semana que viene, si lucha Nakamura con Corbin, lo va a matar en 2 segundos, porque es Nakamura con Corona, ¿no? Es loco. Pero son cositas que están bien. O sea, y lo más importante de acá es que Nakamura de acá a futuro va a ser próximo retador a Roman Reigns, seguramente. Yo tengo muchas ganas de ver esa lucha, perdón, pero Nakamura contra Reigns hoy en día luce muy interesante. Y más con el nuevo gimmick, o anterior, bueno, el nuevo gimmick que va a tener Nakamura con, volviendo a ser el de antes. Así que, bien, interesante. Y hicieron algo, sacaron oro de King Corbin, ¿no? Y con Nakamura que estaba medio perdido y que no tenía casi nada interesante y estaba ahí medio, sacaron algo interesante y lo más importante es que se viene algo bueno a futuro también.
Y bueno, estamos a menos de 10 minutos de terminar con el programa, así que para no ser mentiroso en la descripción, hablemos de Miro ganando el título TNT en Dynamite. Lo comentamos con Andrés en Florida Vice, pero solo, bueno, para decirlo resumido, me parece que el combate estuvo bien. Mucha gente se quejó tal vez de que no era el momento de que ganara Miro. Creo que se había vendido bien desde la semana anterior por el ataque a Darby. Aparte, creo que Darby no lució mal. Se defendió más de lo que yo esperaba incluso en el combate. Así que si bien pierde, y pierde limpio, creo que nadie se queda con la sensación de que se sintió Darby menos que Miro, ¿no? Incluso se puede ver que Darby tendría que retar otra vez, necesitaría la revancha, ¿no? Se la merecería. Así que me gustó cómo se hizo. Ahora quiero ver a Miro como campeón. Qué tan bien lo puede hacer. Y Darby obviamente va a seguir siendo un luchador importante en AEW porque se ha visto que ha movido ratings de manera consistente durante estas semanas cuando está en los main events por el título TNT, por ejemplo. La gente ha sintonizado Dynamite para ver a Darby. No se ha caído la audiencia, ha subido más bien para ver sus combates. Así que tienen algo ahí especial con Darby. Y será cuestión de ver qué hacen ahora con él, de cara a su reto por el título TNT.
Sí, a mí no me llama mucho la atención. Ya sabemos todos que yo no soy muy fan de Darby, así que no como el público de AEW, que es muy fan de Darby. Es como su máximo ídolo en toda la historia de Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos está Cody Rhodes y abajo está Darby Allin. No hay nadie más importante. Y sí, en cuanto a lo de Miro, siento que no era el momento también. Y venía de esa historia con se me fue el nombre.
Kip Sabian,
me salía Chuck Taylor, no sé por qué. Pero venía con, de la historia con Kip Sabian, que fue bastante mala. De hecho, salió como uno de los peores personajes de los Arras de Lona Awards, Miro, del año pasado. Y tiene una carga que no es la mejor, porque no se siente fuerte como lo estuvieron vendiendo al final. Es como que Miro estaba en un nivel bajo y de pronto es lo más alto de todo el mundo. Porque el título de TNT está a la misma altura que el título de AEW, supuestamente. Y siento que el título está perdiendo bastante. Y Cody es el tipo perfecto para tener el título final, más allá de todo, pero se sentía bastante bien Cody como campeón. Y le daba fuerza y todo. Y con Darby perdió un montón. Y además, las no defensas de Darby, que no tenía luchas por el título en pay-per-view, que de hecho no tuvo ninguna defensa en un pay-per-view desde que lo ganó al título. Así que Ahí ven, porque no llama a mí, por ejemplo, tanto la atención y el título perdió mucho. Y quizás ahora con Miro se pueda recuperar un poco, pero no sé, no lo siento todavía. Y siento que hay mejores luchadores en el roster de AEW, obviamente, que pueden hacerlo mucho mejor y tener un gran reinado y demás. Así que bien, supongo, y espero que el buqueo sea bueno y que le devuelva el título TNT el estado que tenía hace algunos meses.
También me ha llamado la atención esta noticia de que al parecer habría algunos problemas entre la directiva de AEW hablando de Kenny Omega, los Young Bucks, Cody Rhodes, ¿no? La gente que empezó la empresa. Pero más allá de que me llama la atención, no es que me sorprenda. O sea, no lo considero algo tan salido de la nada, porque uno viendo el show puede ver que lo que hace Cody, tanto la promo de esta semana, por ejemplo, la historia con QT Marshall, con Antonio Gogo de cara al pay-per-view, se siente todo como que muy distinto al resto del show, ¿no? Casi como que Cody está aislado en una isla, lejos de lo demás que pasa en AEW, tanto por estilo de promos, estilo de historias, estilo de combates. Así que no me parece tan descabellado pensar que Cody como que no está muy de acuerdo con lo que se hace alrededor y que los demás no están de acuerdo con lo que hace él y que por ahí hay diferencias, ¿no? Y por eso lo dejan ahí haciendo sus cosas, ¿no? Que haga lo que él quiera, mientras aquí hacemos el resto del show, ¿no? Me parece que podría ser un poco así. No sé qué tan grave sea para futuro. Igualmente Cody es una de las figuras más grandes de la empresa, al igual que los demás, ¿no? Que Kenny y los Bucks. Así que habrá que ver qué es lo que pasa con eso, si lleva a algo más, pero no sé qué tan grave sea también, pero es un rumor por ahora. Esperemos a ver si se manifiesta luego.
Me encanta acá el comentario de Nehemías, el micro Codyverso, ¿no? Es muy raro todo lo que está pasando con Cody y la promo es horrible. Ya lo hablaron en Florida Vice, pero da vergüenza, da un poquito de. Sí, no estamos en los 80, no sé, no necesitamos ese patriotismo ni todo. Que es un poco más entendible y más, es más entendible en WWE, de hecho, que es como, sí, que vendemos a las tropas y no sé qué. Y más lo que está pasando actualmente en Gaza, con Palestina, con Israel, con todo el tema este. Y que venga a hacer esa promo Cody, que además es racista, porque es como, no, sí, el inglés que nos viene a robar a nosotros. No son los momentos para hacer esas cosas y no sé, no me llama para nada todo esto y entiendo que pueda haber problemas por ahí.
Bueno, para irnos ya, y el resto de temas quedarán para la próxima semana,
No.
podemos hablar del hecho de que WWE y AEW ambos están pensando ya volver a tener público en vivo. En el caso de AEW ya tienen planes de salir a la carretera a hacer shows en diferentes ciudades a partir de julio. WWE lo habría planteado para agosto luego de SummerSlam. Tal vez por el anuncio de AEW puede que hayan hecho una modificación y ahora quieren tener público también a partir de julio. Así que estamos en camino ya a tal vez otra vez volver a la normalidad un poco. Pero hay que ver todavía, ¿no? Porque las vacunas para el COVID protegen, pero no son una garantía para que toda la población esté ya tranquila, ¿no? En Japón hay un ritmo de vacunación que es lento, sí, pero hay gente que se vacuna y aún así estamos en estados de emergencia en varias ciudades. Así que no sé qué tan viable vaya a ser a fin de cuentas. Espero que sí, obviamente. Quisiera que ya podamos ver. O sea, más allá de ver el wrestling, ¿no? Y ver los shows con público, que sería bonito y todo. Que ya la gente esté tranquila, ¿no? Que no esté pensando en contagiarse, que no haya fallecidos y enfermos y todos esos problemas. Pero veremos si finalmente se puede, ojalá que sí. Por ambas cosas, por la salud y por el wrestling.
Y a mí me da muchas ganas de volver a ver gente en el wrestling, muchísimas, y más por lo que dije recién, de que hay cosas que todavía WWE se están pasando de la raya entre lo estúpido y lo único que vale es donde está enfocando la cámara en el momento. Así que hay muchas ganas de volver a ver el público, de volver a sentir esa emoción y hay lugares que sí ya están teniendo bastante público. Por ejemplo, los shows de GCW tuvieron mucho público. De hecho, el Spring Break y todos los que organizaron para la semana de WrestleMania hubo un público considerable, mascarillas y todos los cuidados, obviamente. Pero sí, hay muchas ganas de volver a. Es que Andrea me está diciendo que no puedo vencer la hora 50 de Florida Vice. Hay muchos temas, yo quiero comentar algunas cosas más todavía. Pero sí, quiero ver público. Vamos a otro tema, vamos.
A ver, tú elige lo que quieras hablar de lo que tenemos.
¿Viste algo de lo de Sami
Ah, con lo de los problemas con Palestina y los comentarios, y claro, que le cayó un poco de presión de grupos pro-israelitas, sí, sí lo vi.
Zayn? Y bueno, comentar un poco, ¿no? Que Sami Zayn obviamente está a favor de Palestina como toda persona de bien. Y los grupos pro-Israel mandaron mensajes a WWE, a Fox, a NBCU y a todos, que al final parece que no tuvieron resultados. De hecho, también Sami Zayn insultó a un político y le dijo que era una basura, que sin conciencia y que lo odiaba básicamente. Y fue como, oh, bien, Sami. Y después eliminó el tweet. Así que, bueno, mal Sami. Todos queremos es una figura, ¿no? Es como que se siente un verdadero luchador del pueblo, como Vicente Biloni, ¿no? Se siente ahí Sami Zayn, el que nos representa totalmente a todos. Y es como, sí, Sami está de nuestro lado. Sami es un buen tipo. Y me gusta que haya gente en el roster de WWE dándole ejemplo y dándole lugar a las cosas que en WWE no le dan lugar, porque dejan a luchadores horribles y terribles en persona, y a algunos es como, bueno, sí, te vamos a echar porque sí, ¿no? Y hay gente contratada como Velveteen Dream todavía.
Sí, bueno, a ver, para soltar un par de más así rápidamente, Jericho está lesionado, ¿no? Lo cual
No.
es gracioso porque es como que cayó, ¿no? Y la gente se burló así, cayó sobre algo suave, pero igual se lesionó de verdad. Ricky Starks también está lesionado y bueno, a ver si se recupera pronto. Moose ganó el combate en el show este de Impact para ser retador de Kenny Omega en Against All Odds. La gente ya está diciendo, ah, bueno, pensaban que Moose iba a quitarle el título, pero no, porque seguramente será en Slammiversary quien rete a Kenny. Y ya veremos qué pasa con eso. Y una última cosa, Zelina Vega podría volver a WWE.
Bueno, lo de Jericho me agarró bastante de sorpresa. De hecho, ya tienen la lucha pactada para Double or Nothing. No sé qué va a pasar ahí. Además, es como una lucha súper importante porque si pierden se desarma The Inner Circle. Por un momento pensé que podría haber algún reemplazo para Jericho. ¿Quién puede reemplazarlo? Pero con la estipulación de la separación, no creo que nadie. No creo que busque un reemplazo y demás, ¿no? Lo de Ricky Starr lo leí, lamentablemente parece que tiene para bastante tiempo, es un gran luchador y obviamente espero que vuelva y esté a su nivel como siempre. Ay, Zelina Vega, de nuevo, por Dios, ¿no? ¿Qué cosa que no quería escuchar, ¿no? Porque después de todo lo que hablamos y todo lo que sufrimos y diciendo, sí, Zelina, tenés la razón, sos la mejor, que después no haya pasado nada y que ahora parece que vuelve a WWE, es bastante triste. Y Moose contra Omega el 12 de junio en Impact me llama la atención porque Moose tiene un gran personaje y Omega y todo, así que me gusta. Y anoche también tuvimos a Goldberg en UFC que se hizo meme ahí el bienvenido Stone Cold Steve Austin por UFC español en Twitter. Y tuvimos a Jon Moxley retando otra vez a Nick Gage en GCW. La segunda vez que aparecen, se golpearon ahí un poco. Luce interesante, no sé si viste algo, pero me está llamando mucho la atención esto. Me está llamando la atención más que muchas cosas en el wrestling actualmente. Así que tengo bastantes fichas metidas ahí y puede ser un factor bastante importante para hacer a GCW mucho más grande. Y bueno, el nombre de Jon Moxley le vende un montón y Nick fucking Gage está en el peak, está genial, me encanta, lo vi luchar una vez y ya me encanta, pero
Y
lo que genera el
aparte,
público.
también vi esta semana el Dark Side of the Ring de Nick Gage, así que está muy bueno, igualmente recomendable. Yo no conocía mucho, sabía un poco de su historia, que estuvo en la cárcel y demás, y de los death matches, pero creo que es algo más para conocerlo y meterse un poco más ahora, contento de que esté en una buena posición en su vida también. Y seguramente le vendrá muy bien a GCW esa rivalidad con Jon Moxley.
Sí, totalmente. Y lo que genera en el público es genial. Hace mucho no se ve un luchador que genere tan buena reacción en el público y que festeje y que cante y que estén abrazados y todo. Y me da esperanza, ¿no? Con todo el contexto que estamos pasando. Vayan a Twitter y búsquenlo la entrada de ayer, que es genial, y los golpes y demás. muy interesante.
Bueno, nos vamos ya. Hemos alargado aquí el final del directo, así como alargaba Nitro WCW en los 90s. Vámonos por ahora. Estaremos de vuelta esta noche, Martín, para hablar de WrestleMania Backlash, a ver cómo nos va con Andrés.
Sí, queremos vencer en rating a Florida Vice y por eso estamos alargándonos un poquitito para ganarle en esos minutos extras y que la gente que termina de escuchar Florida Vice termine ahí y diga, a ver que hay, sí, en el directo vamos a tener el mayor rating de los últimos minutos del directo. Sí, Backlash.
Con todo eso, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.